Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? La verdad, yo muy contenta porque ahora en septiembre se cumple un año desde que empecé a grabar los podcasts y, madre mía, el tiempo vuela. Así es que ahora en septiembre estrenamos la segunda temporada de Mira Montessori. Estoy muy, muy contenta. En esta temporada quiero anunciarte un cambio que va a haber. Seguiré manteniendo el podcast los miércoles, pero esta vez será quincenal. La segunda y la cuarta semana de cada mes publicaré un nuevo capítulo. No sabemos aún cómo va a ser el invierno de este año, así es que prefiero, en vez de hacerlo continuado cada semana como antes y luego a lo mejor pillarme los dedos y tener que hacer pausas de 1 o 2 meses incluso, prefiero pues, bueno, distanciarlo más en el tiempo y aseguraros que durante el año tendréis capítulos quincenales. Y ahora sí, empezamos el capítulo de hoy. Hace unos días, reflexionando, y sobre todo ahora que hemos estado en vacaciones muy intensas con los niños, que bueno, nos ha permitido descansar, pero también estamos 24 horas con ellos, he estado pensando que seguir la filosofía Montessori no es fácil. Hablo de la filosofía, es decir, de seguir los principios de los que hablaba María Montessori, no hablo del método Montessori. Cuando hablamos del método Montessori, quiere decir que no solo estamos educando a nuestros hijos, sino que le estamos enseñando pues, lengua, matemáticas y otras áreas. Entonces, en primer lugar, hay que formarse, considero muy importante como guía Montessori para hacer la enseñanza correctamente. Y segundo, hay que comprar el material Montessori. Esto tiene sentido si eres una escuela Montessori que utiliza esta pedagogía o si haces homeschooling en casa, adelante. Pero ya os digo, esto es algo como muy específico. La filosofía Montessori, seguir los principios de los que hablaba María Montessori, esa mirada hacia el niño, sí que está al alcance de todos. Pero como os decía al principio, no es sencillo. Pienso que no es fácil por 2 motivos. Uno, porque la sociedad que nos rodea y nosotros mismos como parte de esa sociedad queremos resultados como a corto plazo, ¿no? Queremos que nuestro hijo o nuestra hija se comporte de tal manera ya que cuando es bebé a los pocos meses ya duerma toda la noche seguida, que al año de estar probando alimentos ya se coma toda la comida del plato, que dé 2 besos a desconocidos que no conoce ni le apetece, que se esté quieto y calladito cuando se lo pedimos. Por eso queremos que actúe de una cierta manera, bueno, casi como si fuese adulto. Y eso es lo que nos pide la sociedad, pero esta filosofía es un cultivo que va haciendo chup chup y que los resultados se ven a medio o largo plazo. Si quieres inmediatez, te resulta muy difícil porque a veces pierdes como la confianza, ¿no? De decir, ¿estoy haciendo lo correcto? Y la segunda dificultad es que nosotros no hemos sido educados en este tipo de educación en que ponen en primer lugar al niño. Todo lo contrario, nos han dicho qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar incluso, qué tenemos que decir en ciertas situaciones. Y esto nos lleva a educar de la misma manera en la que nos han educado nosotros. Muchas veces se nos escapa un chillido, una amenaza, un castigo, aunque queramos educar de manera respetuosa. Y es porque, bueno, lo tenemos inculcado, ¿no? Nos han educado así y nos sale de manera inconsciente. Entonces tenemos que educar de manera consciente a nuestros hijos, parte de un trabajo interno y poco a poco se van haciendo cambios que vemos en nosotros mismos y en ellos. Pues bien, uno de los principios de los que hablaba María Montessori y que yo comparto 100% es el de sigue al niño. Cuando tengo dudas de qué hacer, podemos pensar, le apuntaré de extraescolar a música porque hablan de muchos beneficios para él o ella cuando sea mayor, o le apuntaré inglés. Bueno, ¿estamos siguiendo al niño o estamos siguiendo a nosotros mismos o a lo que nos dice la sociedad? Entonces, siempre hay que seguir el interés del niño y la niña, y para eso tenemos que creer y confiar, en definitiva, que son ellos los que se van a construir a ellos mismos. Son ellos los que tienen que descubrir qué les interesa, qué desean, en qué tienen talento. Entonces nosotros siempre deberíamos ocupar un papel secundario, como un paso atrás, y siempre pensando que son ellos los que tienen que descubrir su personalidad. Otro de los principios de los que habla María Montessori es favorece su autonomía, ¿vale? Lo que queremos es que ellos sean independientes físicamente, intelectualmente, emocionalmente. ¿Y cómo conseguimos pues esta independencia, este desarrollo de autonomía? Pues ofreciéndole libertad. Libertad en todos los sentidos, libertad para elegir, libertad para decidir, para pensar, para actuar. Si nosotros le permitimos que escoja su propia ropa para vestirse, no solo estamos favoreciendo que desarrolle su gusto a la hora de vestirse y de elegir prendas, sino estamos permitiendo que desarrolle un criterio de, vale, hoy me he puesto la camiseta y estaba nublado y he pasado frío. Mañana me pondré camiseta un poquito más larga o más gordita para no tener tanto frío. Ese criterio que se va trabajando poco a poco solo lo conseguimos cuando él escoge y él experimenta. Si nosotros le decimos en todo momento qué tiene que hacer, no está siendo consciente de este aprendizaje. Entonces, siempre que podamos darle libertad, incluso en casa, ofrecerle un ambiente adecuado para que él sea autónomo y sea capaz de coger los juguetes que él desee jugar, sea capaz de escoger la merienda y preparársela. Pero aquí he de puntualizar, libertad no quiere decir libertinaje. Y aquí hay una línea muy delgada que podemos sobrepasar cuando pensamos, vale, le doy libertad para que decida, para que elija, para que juegue, para todo. Pero entonces, ¿le estoy consintiendo? No deberíamos consentirle. Deberíamos pensar que la libertad siempre va ligada a responsabilidad. Y este es otro principio de Montessori que muchas veces se obvia. Lo que os decía al principio, si yo sigo la base de que yo no le voy a pedir a mi hijo que aprenda inglés o música de extraescolar, le voy a permitir que le elija libremente el extraescolar que le guste, sí que debemos exigirle ese compromiso. Es decir, si tú has decidido apuntarte a baloncesto, tienes que comprometerte a ir al menos durante un trimestre entero para ver realmente si te gusta. No puedes decir a las 2 semanas, es aburrido, no quiero ir. Esa exigencia de compromiso, de responsabilidad, en definitiva, es lo que también le ayudará a madurar. Entonces, siempre recordar, darle libertad para decidir, para actuar, pero siempre exigiéndole responsabilidad y compromiso de la decisión que ha tomado y de la frase que ha dicho. Hay una serie de consecuencias naturales que debe ser consecuente con ellas. A veces me preguntan en asesorías o mensaje privado, me dicen, bueno, pues yo creo que le estoy aplicando el método Montessori porque en la habitación he preparado un mueblecito con la ropa para que él pueda coger libremente, está a su alcance, le dejo vestirse solo. Y luego, pues bueno, cada mañana, sobre todo cuando es temporada escolar, espero pacientemente que se vista solo porque tarda mucho, ¿eh? Realmente ser padre y madre requiere muchísima paciencia, ¿eh? ¿Es esto Montessori? Sí y no. Por un lado, sí, porque está claro que esa madre o ese padre está siendo respetuoso con su hijo, está ofreciéndole la libertad de elección, que es. Hay que valorarla, no todos los padres y madres confían en que, bueno, mi hijo va a saber escoger la ropa adecuada, me da igual el gusto que tenga, estoy priorizando el aprendizaje que se está llevando él. Entonces, en esas premisas sí que está siendo Montessori, está siendo respetuoso, está ofreciendo libertad, además está favoreciendo su autonomía, ¿no? Que por él mismo se vista solito. Pero aquí falta un detalle de esa madre o de ese padre para ser completamente Montessori. Y es cambiar la palabra necesito tener paciencia y morderme la lengua para no correr a ayudarle cuando tarda tanto poniéndose los calcetines. No necesitamos tener paciencia cuando somos padres y madres. Deberíamos cambiar la palabra paciencia por curiosidad. Cuando nosotros somos capaces de observar a nuestro hijo o a nuestra hija, cómo está cogiendo ese calcetín con esos deditos pequeñitos, y estirándose con su máxima fuerza, y estás viendo que el calcetín está al revés y el talón está quedando por la parte de arriba, y luego tendrá que volvérselo a sacar y darle la vuelta, pero Esa observación es maravillosa si lo miramos con curiosidad, si estamos viendo todo el aprendizaje que se está llevando ese niño y esa niña. Por contra, si estamos mirando que se está poniendo el calcetín al revés, estamos mirando a la vez nuestro reloj que quedan 5 minutos para salir y llegar a tiempo a la escuela. Está claro que ahí necesitas paciencia, eso te pone nerviosa porque el tiempo se está acabando y eso te lleva a chillar y hacer las cosas por él o por ella misma, y ahí has dejado de ser Montessori, si era tu intención. Entonces, si es cuestión de tiempo, está claro que habrá que levantarse antes, conocer bastante bien a tu hijo y a tu hija del tiempo que necesita para que él pueda aprender y para darte también el tiempo a ti para poder observar con curiosidad a tu hijo y a tu hija. La observación es la herramienta fundamental en la que se basa la metodología Montessori. Montessori observó a los niños y a las niñas para poder desarrollar su material y su filosofía Montessori. Ella no fue diciendo, ay, pues mira, quiero pintar la torre rosa de color rosa porque me gusta el rosa. Todo el color, los materiales que eligió fueron en base a lo que observó, las reacciones de los niños y las niñas con las que ella trabajó. Y en base a esa observación desarrolló toda su metodología. Y eso es un ejemplo de cómo la observación nos puede ayudar. En primer lugar, como os he dicho, observar a nuestro hijo nos permite mirarlo con curiosidad, aprender de él y no tener que cultivar la paciencia cuando somos padre o madre. Cuando nuestros hijos escuchamos un grito y se están peleando, ¡ay!, suspiramos de otra vez. Necesito paciencia para ir de manera calmada y decirles que no os peleéis. Pues no, ves allí no para dar un sermón de que no se peleen, sino para observar. Escucha cómo se están hablando, qué se están diciendo, cómo el hermano pequeño está diciéndole al mayor que lo que ha hecho es injusto y no lo ve bien. Ese aprendizaje es la riqueza que yo veo a la crianza. El segundo beneficio de la observación, además de que te permite no intervenir, ¿no?, la mirada con curiosidad, es que te permite conocer mejor a tu hijo o a tu hija. En el capítulo anterior os hablaba de cuando hay un problema recurrente en casa, cuando hay conflicto entre hermanos, cuando tú le pides, no sé, que recoja la habitación a tu hijo y no hay manera de conseguirlo. Una muy buena práctica para solucionar estos problemas recurrentes son las reuniones familiares. Porque las reuniones, bueno, nuestros hijos nos explican sus preocupaciones, sus enfados, la causa del conflicto desde su punto de vista y luego te aportan ideas. Y a partir de ahí se desarrollan normas en casa que, como todos han participado en la elaboración de estas normas, es mucho más fácil llevarlas a cabo, porque ellos son partícipes de esa norma, no es impuesta. Ahora bien, esto tiene resultado a partir de que nuestro hijo o nuestra hija pues tiene 4, 5 o 6 años, que es capaz pues eso de aportar ideas, de explicar sus problemas y sus preocupaciones. Pero ¿qué pasa cuando son más pequeños? Cuando tienen 2, 3, 4 años. Pues también hay rabietas, también hay problemas que nosotros le pedimos que hagan algo y no lo hacen, y en la reunión familiar todavía no son capaces de explicarte el por qué no lo hacen o el por qué se han peleado. Son todavía muy pequeños para tener conciencia de qué ha pasado y poder explicártelo a ti. Entonces, la observación es una muy buena herramienta pues para conocer mejor a tu hijo, conocer sus emociones en ese momento en específico. ¿Por qué tiene una rabieta? ¿En qué momento se suele repetir la rabieta? ¿Qué causa normalmente esa rabieta? Intenta encontrar esa pauta que se repite y que provoca ese problema recurrente en tu hijo. Y eso lo consigues muy, muy bien a través de la observación. Te permite conocer muchísimo mejor a tu hijo o a tu hija. Y por último, el tercer beneficio de observar a nuestros hijos es comprender sus necesidades. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. Eso viene a decir que no es tan importante cuánto sepas de la filosofía Montessori si quieres aplicarlo en casa para hacerlo bien. Es mucho más importante que conozcas a tu hijo y que comprendas sus reacciones, sus comportamientos, para poder encauzarlo hacia donde tú quieres. Y a veces me preguntan, Vale, cuando mi hijo o mi hija tiene una rabieta, ¿qué hago? ¿Le abrazo? ¿Le ignoro? Bueno, yo siempre diré que lo primero es apaciguar esa emoción, pero no puedo decirte yo a ti si tu hijo necesita un abrazo o no. Eso eres tú, a través de la observación, quien llegarás a conocerlo y llegarás a comprender qué necesita tu hijo. Y en base a lo que necesite, es lo que deberías darle. Está claro que hay que apaciguar, hay que calmar esa emoción de rabia, de tristeza, en primer lugar, pero el cómo hacerlo lo sacas a través de la observación. Entonces, mi hija, por ejemplo, necesita un abrazo inmediato para sentirse más calmada, pero mi hijo, por contra, necesita su espacio. Durante unos minutos es mejor no acercarte porque se vuelve como más agresivo. Eso no quiere decir que lo dejemos solo en la habitación, ni mucho menos. Nos quedamos con él en la habitación, pero mantenemos la distancia. Y nos quedamos con él en la habitación para que sepa que estamos ahí, que nos importa. Pero comprendemos que necesita como autorregularse, ¿vale? Estar solo esos segundos y después ya podemos acercarnos, aproximarnos a él para darle ese abrazo o para hablarle. Entonces, observar es increíble. De verdad os lo digo. Si lo podéis aplicar, aprenderéis muchísimo de vuestros hijos, aprenderéis a conocerlos, a comprenderlos y a mirarlos de otra manera, con curiosidad. Pero ahora quizás me diréis, bueno, ¿y cómo observo? Porque yo veo a mi hijo y solo veo que se pelea, solo veo que se queja por la comida que le pongo, solo veo que me destroza, no sé, la pared del comedor. Bueno, María Montessori decía que para observar no únicamente se utiliza el sentido de la vista. Está claro que para observar hay que mirar lo que hace, pero también necesitamos el sentido del oído, oír lo que dice, tocar cómo se siente. Contra más sentidos utilicemos en esa observación, más rico será nuestro aprendizaje. Entonces, cuando observemos, debemos estar en primer lugar atentos, con los cinco sentidos. Después debemos estar abiertos a comprender. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestra mente debemos eliminar prejuicios e interpretaciones de, vale, mi hijo pequeño viene llorando, seguro que el mayor le ha pegado. Es una interpretación que seguramente ha ocurrido muchas veces en el tiempo y por eso te lleva a esa conclusión. Pero vamos a quitar ese prejuicio de nuestra cabeza y vamos a preguntar con curiosidad qué ha pasado. Y por último, hay que observar con confianza en nuestros hijos y en nuestras hijas. No pongámosles etiquetas que son muy malos, muy traviesos, muy nerviosos, muy nada. Entonces, siempre para observar, utilizar todos los sentidos, estar atentos, abiertos de mente y confiar en nuestro hijo, nuestra hija. Ya os digo también que observar no es fácil. Cuando hice la formación como guía Montessori, hay varias etapas. Primero hay que observar objetos, después se pasa a observar una planta, es decir, un ser vivo pero que está inmóvil. Después ya se pasa a observar animales, que ya son seres vivos móviles. Y por último, las personas. Y de hecho, para hacer la formación, pasé varias semanas en una escuela haciendo observaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que iba a la escuela, sentaba en una silla y miraba a un niño durante una hora y media aproximadamente, sin hablar, sin hacer nada, sin intervenir, simplemente mirar, no tanto al niño, sino lo que hace, y escribirlo. Escribir, pues, lo que había observado y analizar y reflexionar, pues bueno, qué le gusta al niño, qué le atrae, cómo actúa ante conflictos con otros niños que se le acercan y le piden el material. Lleva muchísimos aprendizajes la observación. Por ejemplo, te das cuenta de que enseguida sacamos ideas preconcebidas en cuestión de segundos. También comprendes que el uso de un único sentido, en el caso de la vista, sin escuchar, sin tocar, te está limitando muchísimo. Te estás dejando información. Por ejemplo, ahora que los niños y las niñas empiezan la escuela y están en el periodo de prueba, podemos ir a recoger a nuestro hijo y la profesora puede decirnos, uy, pues ha estado muy tranquilo porque no ha llorado. Bueno, El no ha llorado es una información que le ha dado su vista. Bueno, también el oído, ¿no? No lo ha escuchado llorar, pero ha utilizado el tacto, le ha puesto la mano en su corazoncito y ha visto cómo está ese niño y esa niña, porque puede que se sienta angustiado, que tenga miedo, pero que no lo exteriorice. Entonces, si nosotros le tocamos el corazón, puede que le palpite súper fuerte. En realidad, ese niño está muy nervioso. Todavía no has conseguido tranquilizarlo. Lo que pasa es que a primera vista, pues está tranquilo, está quietecito en la silla, mirando a su alrededor y sin llorar. Pero eso no quiere decir una buena adaptación, ¿vale? Entonces, siempre que podamos, utilicemos todos los sentidos, porque si no, nos estamos limitando muchísima información. Otro dato que nos aporta la observación es darnos cuenta que es muy diferente lo que vemos de lo que pensamos o de lo que imaginamos. Es lo que os decía antes. Cuando vemos a un niño que se nos acerca a nosotros llorando, podemos imaginar X, que le han pegado, que se ha caído, que se ha hecho daño. Vamos a escucharle, vamos a ver qué ha ocurrido, ¿vale? Es muy diferente imaginar y pensar a realmente ver. Y por último, también os diría que otro de los aprendizajes que nos aporta la observación, cómo se comporta estando solo a cómo se comporta estando con otros niños y niñas. Esto en la escuela sí que se suele trabajar bastante, pero en casa no. Y no nos confundamos, nuestro hijo o nuestra hija siempre es el mismo. Entonces, muchas veces podemos pensar, ah, pues mi hijo o mi hija no es tímido porque en casa con su hermano siempre hacen espectáculos y bailes y cantos y no tienen ningún tipo de vergüenza. Pero se comporta igual en el exterior con otros niños y niñas. Entonces, observemos su comportamiento no solo en casa, sino también en el exterior, cómo se comporta. Y todo esto nos dará información de su forma de ser. Así es que, en definitiva, te quiero recomendar que practiques la observación, porque ya te digo que te llevará muchos aprendizajes sobre cómo es tu hijo, cómo es tu hija, y te aportará beneficios tanto para él como para todos en casa. Y recuerda siempre hacerlo con respeto, con cariño y con curiosidad. Y ahora dime tú, ¿sueles observar a tus hijos? Espero que este capítulo hayas aprendido a cómo observar a tus hijos y que lo pongas en práctica, o como poco que te haga reflexionar si hasta ahora estabas simplemente mirándolos o observando y aprendiendo de ellos. Ya sabes que para cualquier duda, comentario o consulta privada puedes contactarme por redes sociales en Instagram, puedes escribir un mensaje privado en @elenaolivares.com o bien en email a hola@elenaolivares.com. Pues muchas gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos prontito. Adiós. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.